Tecno ahora es tecnología a tu alcance. Tómalo y comparte. Es imaginación global. Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Como ven, hemos cambiado de horario, pero igual mantenemos el entusiasmo para seguir comunicándonos con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar junto a nosotros. Les recordamos, nos pueden ubicar en nuestras cuentas www.facebook.com/flaxoradioecuador, nuestra cuenta de Twitter @flaxoradio, el correo electrónico flaxoradio@flaxo.edu.es, y no olviden la página web, fácil de recordar, fácil de memorizar, www.flaxoradio.es. Bienvenidos, bienvenidas. Brevemente, la agenda preparada por hoy día, 23 de enero 2014. Estamos inaugurando programa en la tarde. A los amigos que nos escuchan fuera de la región, fuera del continente, igual, un abrazo para todos ustedes. En noticias tecnológicas abordaremos 5 novedades tecnológicas para el 2014. MIG y el Club Chicas en la Ciencia. Es un tema que está tomando impulso y es necesario que ustedes lo conozcan. En mis aliadas las TIC, el sistema de dinero electrónico, vamos a dar unas pinceladas a este sistema que lo administra el Banco Central del Ecuador. En redes sociales hay un capítulo sobre héroes digitales. Vamos a hacer una brevísima introducción y vamos a conversar sobre el tema. Más adelante en Comparto y Exploro, a propósito de un seminario de epistemología que se realiza acá en Ecuador, vamos a entrevistar al doctor Efendi Maldonado, quien es Prometeo, cuya nacionalidad ecuatoriana-brasileña nos ha permitido acceder a sus conocimientos, y hemos realizado una entrevista sobre el tema en cuestión. Así que bienvenidos, bienvenidas, y en breve regresamos con ustedes luego de este espacio musical.
Amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido. Que en mis noches tristes, desiertas de sueño, en loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he tomado, que ya ha sido mía sin haberla amado. Que su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca nunca poderla alcanzar. Pero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar.
Noti Tecnológicas. Entérate y amplía tu imaginario. Continuamos, amigos, junto a ustedes. Gracias por estar con nosotros. En la primera parte del programa habíamos citado 5 novedades tecnológicas 2014. Nosotros vemos que la feria realizada en Las Vegas sobre la gran feria internacional de tecnología del año, es probable que a partir de allí se creen los hitos y se fijan la prospección en el tema tecnológico. ¿Por qué digo esto? En algunas notas que he podido revisarlas a partir de la feria CES 2014, que hice referencia hace breves minutos, habla, por ejemplo, de los televisores curvos y flexibles como uno de los hitos que marcará el 2014. Además, la tecnología vestible, que refiere tecnología para vestir, y también refiere al tema de imprenta 3D, que es otro de los hitos que se marcarán. Pero nosotros, para un poco dejar ubicado, hemos determinado que sean 5. A veces somos arbitrarios también, pero sabrán disculpar. Deben ser más, es decir, pero los que quizá marquen lo que vendrá como tendencia. No quisiera decir como snob o moda, porque eso es un poco más light en el términos del consumo absorbente e itinerante que tenemos, sino más bien quisiera citar que son 5 hitos tecnológicos que, en fin, van a marcar este 2014. Entonces, como les decía, las ferias dan la impresión que son los indicadores donde a partir de allí se comienza a difundir y se generalizan las noticias que marcarán hito en el tema tecnológico para el 2014. Miren lo que dice: los teléfonos inteligentes se anticiparán a sus deseos. Este 2014 veremos una explosión de apps, servicios y plataformas que girarán en torno a la superación personal, lo móvil y lo innovador. Presentamos un repaso a los productos y servicios tecnológicos que requieren dar que hablar en este año que estamos ya viviéndolo, que prácticamente el mes de enero ha pasado ya más de 20 días. Entonces, justo miren, si hacemos un cotejo de la información, coincide, ¿no? Teléfonos inteligentes, impresión 3D, tecnología para vestir, dinero móvil, pantallas flexibles, la salud del móvil, es decir, de los teléfonos para los celulares, etcétera, etcétera. Pero algo que nos ha llamado la atención, veamos si podemos, tecnología para vestir. El año que terminó trajo consigo a los relojes inteligentes como una de sus tendencias. Ahora, los próximos 12 meses vendrán la ampliación de esta nueva tecnología a otras partes del cuerpo. Prepárense para ver más brazaletes deportivos que se conectan a internet, camisetas, prendas de vestir y accesorios capaces de hablar con otros dispositivos y transmitir datos. Esta explicación refiere entonces al tema de tecnología para vestir. Asimismo, el dinero móvil. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que los estudiantes suelen olvidar más la cartera que su teléfono. Los pequeños dispositivos inteligentes se han vuelto parte de la vida cotidiana y el centro de nuestras actividades. Por ello, el auge del dinero móvil crecerá en este año que inicia. Sí, en efecto, aquí hay una premonición de las nuevas tendencias que se avecinan a través del uso de la tecnología. Entonces, así está, digamos, marcada la tendencia de este año. Y no olviden, siempre, si ustedes tienen posibilidad de acceder a las ferias tecnológicas que a lo largo de este año se van a efectuar, precisamente allí serán los lanzamientos de las nuevas invenciones que se dan a nivel de dispositivos electrónicos y todo el mundo que gira alrededor del mundo tecnológico. Entonces, atención, estamos ya en sobreaviso de lo que se viene. Estas cuestiones a veces que pueden ser un fetiche y también que pueden ser cosas muy singulares, que a la postre quienes marcan la tendencia son los países industrializados y consigo también llevan a cantidad de gente, adolescentes sobre todo, que entra en este mundillo de las tendencias y del snuff en la rama tecnológica. Con esto damos la primera parte, hemos concluido esta primera parte de notitas tecnológicas. Pero algo que quería hacerles notar, pasando luego de esto, es sobre el MIC y el Club de Chicas en la Ciencia. Esto me parece que podría ser algo muy interesante para crear lo que nosotros venimos diciendo, el pensamiento, crear criterios sobre una masa crítica tecnológica. El MIG, precisamente, que es el Museo Interactivo de Ciencia, que está ubicado en el sur de la ciudad de Quito, está convocando para mujeres exploradoras y aventureras entre 11 y 16 años para que se inscriban y formen parte de este nuevo club de ciencia. El texto menciona lo siguiente: Chicas en la Ciencia es un proyecto que convoca a la comunidad educativa y académica de Quito para generar un espacio de reflexión en el que se conciba a la mujer como un sujeto importante del aporte y crítica. Este proceso educativo comenzó en noviembre de 2013 con las conferencias Si Sabes, Mujeres en la Ciencia, donde los aportes teóricos, conceptuales y metodológicos realizados por investigadoras ecuatorianas fueron analizados, considerados además su influencia en varias áreas del conocimiento, que finalmente repercuten en el desarrollo social. Y aquí expresan un poquito más de detalle referente al club. El club desarrollará actividades mensuales abarcando algunas líneas de trabajo como la investigación en torno al tema biológico, medio ambiente, químico, ciencias relacionadas con ingenierías, tecnologías amigables con la naturaleza, ciencias médicas, entre otros. Los temas serán tratados de manera sencilla y lúdica, qué importante. Es decir, muchas de las veces los temas se vuelven complejos porque no hay la metodología adecuada para explicarla y para difundirla. Pero aquí se menciona que habrá precisamente una manera sencilla, lúdica, para realizar y desarrollar los talleres alrededor de estos temas. Entonces están invitados finalmente el sábado 25 es, a ver, de aquí a 2 días, sábado 25 de enero, será el primer encuentro, será en las instalaciones del MIC, y está también auspiciado y apoyado por la UNESCO y CENESIF. Aquí hay unos teléfonos, no sé si ustedes gustan registrar, 266-60-26, y también se pueden inscribir gratuitamente. Entonces es este sábado 25 de enero 2014. Entonces tomen atención, amigos, amigas, padres, para niños de 11 a 16 años de edad. El Museo Interactivo de Ciencias abre esta posibilidad para integrar el Club Chicas en la Ciencia. Nos parece interesante, oportuno y en este lenguaje de la academia, aportar con estas iniciativas donde efectivamente el conocimiento está allí, pero cómo se lo difunde también es una manera especial de irlo desarrollando, puliendo con nuevas pedagogías, nuevas formas lúdicas para que estos temas no nos separen, sino más bien nos abran la posibilidad de un aprendizaje rápido, directo y efectivo. Entonces queda así, y esto sería parte de Noti Tecnológicas. Luego de breves minutos regresamos con nuestro siguiente segmento.
A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Claxo Radio, amplificando ideas.
Las TICs, mis aliadas. Herramientas que nos conectan al mundo virtual.
Sí, precisamente cabe resaltar que en un centro de estudios superiores, como parte de una conferencia, se citó el tema del sistema de dinero electrónico en el Ecuador. Justamente quienes lo expusieron eran representantes del Banco Central del Ecuador. Y aquí destacar, quizá dándole un concepto a este tipo de sistema, que viene a ser el conjunto de operaciones y mecanismos para mejorar la inclusión de los sectores marginales del país. Claro, los actores principales, digamos, en esta iniciativa son el Banco Central como instituto o entidad emisora y administradora de este sistema. Asimismo, los entes de control vienen a ser la Superintendencia de Bancos y todos los organismos que hacen control para que las buenas prácticas a nivel financiero se manifiesten y se den como debe serlo. Entonces, nos pareció interesante que este tipo de invenciones estén orientadas a sectores más amplios de la población, porque normalmente los temas de tecnología de punta más han sido vinculados a segmentos de clase media alta que en cierto modo tienen más acceso al mundo tecnológico. Sin embargo, esta visión parece importante porque se está buscando otro tipo de enfoque. Entonces, aquí cabe citar el enfoque que prima alrededor del sistema de dinero electrónico en el Ecuador. Que viene a ser, por ejemplo, un usuario de población quizá joven o mayormente joven. Se pretende además como beneficio a esta población bajar costos y agilizar las transacciones, que en este mundo vertiginoso, como cada vez lo enfatizamos, es importante. Bajos costos y agilizar las gestiones, llámese en financieras, llámese en administrativas o de cualquier índole. Además, aquí ya se va teniendo una base de datos, un big data, diría yo, sobre la información de los no bancarizados. Y en función de eso establecer sus prioridades y las necesidades que tienen a ser resueltas. Entonces el enfoque va dirigido a la base de la pirámide con el objetivo de brindar estos servicios. Porque, claro, quienes menos recursos tienen deberían tener más posibilidad de acceder a esto por los costos que significa. A veces ocurre lo contrario. Las clases medias y medias altas tienen beneficio de todo el mundo tecnológico y sobre todo de los beneficios que establece un sistema financiero altamente digitalizado. Sus costos son bajos, etcétera, etcétera. Y en cambio, ¿quiénes? Donde está la gran masa, digamos, la población más numerosa, solía pagar por estos servicios sumas y cantidades más altas. Suele ocurrir esa paradoja. Entonces, esa paradoja quizá con este sistema, digo quizá porque con este sistema es probable que ya se corrija esas dicotomías que existen tanto en el mercado común cuanto en el mercado financiero. Además, se señala que estos nuevos canales tecnológicos de hecho van a facilitar el emprendimiento. Entonces, es necesario de que pongamos atención a este tipo de nuevas invenciones que de algún modo benefician a la comunidad e impactan a la sociedad, resolviendo estos problemas que siempre han sido pospuestos por falta de una política pública o por falta de una política adecuada para estos sectores. Entonces recuerden, amigos, el sistema de dinero electrónico en el Ecuador está establecido. Es el conjunto de operaciones y mecanismos donde se pretende mejorar la inclusión a este sector marginal a los servicios de financieros a través de este sistema de dinero electrónico. Pero ojo, esto no está suelto, esto no es un albur, no es un azar. Esto está normado. Hay una normativa del dinero electrónico en el país. Eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces pasamos por temas de tiempo. Deberíamos más adelante, ojalá podamos algún rato tenerle aquí a un técnico del sistema para que nos explique con mayor detalle y los beneficios cuantitativos y cualitativos que tendrá la población ecuatoriana. Hacemos un brevísimo corte y retornamos.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
I'm
más cercano e íntimo, universalmente próximo. Redes sociales.
Redes sociales.
Continuamos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, estamos en su programa Tecno Ahora, Flaxo Radio. Nos encuentran en nuestras páginas, en nuestras cuentas, perdón, www.flaxoradio.com/flaxoradioecuador. Cuenta de Twitter, @flaxoradio. Nuestro correo electrónico, flaxoradio@flaxo.edu.es. Fácilmente recordar la página web, www.flaxoradio.es. En este segmento vamos a hablar de los héroes digitales. Sí. ¿Por qué ayudar a extraños en internet? Hay una notita que queremos compartir con ustedes y que sería bueno saber cuáles son los detalles. Wikipedia es uno de los proyectos de voluntariado en línea más grandes del mundo. Wikipedia, por ejemplo, la mayor enciclopedia del mundo, está escrita enteramente por colaboradores que donan su experiencia sin compensación monetaria. Y ejércitos de desarrolladores comprometidos han armado enormes y complejas piezas de programas informáticos de código abierto sin cobrar nada. Miren esta introducción. En todo el mundo, cada vez más gente está donando su tiempo para participar en proyectos de voluntariado en línea. ¿Qué los motiva a ayudar a extraños sin expectativa de recibir dinero o siquiera las gracias? Bueno, aquí hay una notita que podríamos compartirla. Nos quedan minutos para hacerlo. Radha Tarelakar ayudó a enseñarle a Imelda a protegerse del VIH. VIH, perdón. Ahora nunca se ha conocido ni nunca sabrá el nombre de la otra. Para la doctora, no recibió ningún pago por su trabajo, que fue anunciado en un sitio web de Naciones Unidas, encaminado a conectar a voluntarios basados en oficinas con gente que necesita ayuda. El voluntariado tradicional le puede parecer algo muy distante comparado con servir alimentos a los desamparados o arreglar la ropa en una tienda local de caridad. No hay sonrisas cálidas ni gestos de aprecio, y las llamadas telefónicas, si es que ocurren, son esporádicas. En cambio, los agradecimientos pueden llegar por correos electrónicos o mensajes instantáneos. Miren, aquí hay varias motivaciones que a la gente le permite poner de manifiesto su lado altruista y ayudar a quienes lo necesitan. El proyecto le dio a esta doctora que hemos puesto en mención, Taralenkar, la oportunidad de trabajar con gente del extranjero sin salir de su país. Simplemente no me motiva mucho el dinero. Deseo servir a la gente y aportar ideas, asegura la doctora. Bueno, este es el perfil de la notita que hemos querido compartir con ustedes. Y sería bueno que estemos siempre pendiente de este tipo de singulares casos que en cierto modo dejan ver todavía el lado sensible que tenemos los seres humanos. Aunque no sería bueno que tampoco esté en el nivel de limosnas o caridades, que eso, lejos de reivindicar a la gente, lo único que hace es hacerle sentir subestimada del resto de la sociedad o excluida de la sociedad. En esto hay que manejarse con mucho criterio. Además, que es pertinente también saber que la solidaridad es un acto que no exige pagos, sino más bien es una lo que se requiere es retribuir a esa solidaridad. Y probablemente el mundo sería mejor, es decir, una solidaridad sin condiciones. Bueno, se está dando este tipo de singulares acciones a través de la red y por eso ha sido llamado esta notita Héroes Digitales. Tomen en cuenta, hagan su análisis y compartan, amplíen o contribuyan a hacer gestos de solidaridad plena. Bien, amigos, una cortina musical y estamos a punto de escuchar la última parte, que es la entrevista con el doctor Efendi Maldonado, Prometeo brasileño ecuatoriano.
Glaxo Radio, amplificando ideas.
En la parte final de Comparto y Exploro, planteamos la entrevista con el doctor Efendi Maldonado.
Comparto y Exploro. Atrévete a descubrir.
Sí, precisamente, Efendi Maldonado es doctor en comunicación por la Universidad de Sao Paulo, miembro de la Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios en Comunicación, Intercom, y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Actualmente forma parte del proyecto Prometeo de la CNESIF. Bien, a propósito de lo que habíamos señalado, el doctor Maldonado se alía siendo el facilitador principal del Seminario de Epistemología de la Comunicación, precisamente que se desarrolla en CIESPAL, en Quito, Ecuador. Hay temas de mucho interés sobre temas del conocimiento, la estructura de las revoluciones científicas, la perspectiva transmetodológica de la coyuntura de cambios civilizatorios. Estos temas son planteados desde varias ópticas, de los clásicos en los temas del cientismo social. Hoy hacemos una brevísima charla con el doctor Maldonado, a quien nos gustaría que le escuchen y saquen sus conclusiones. Enseguida viene el audio.
Bien, buenas tardes. A propósito del seminario que estamos hoy asistiendo, y nos parece importante recabar algunos temas. Hay un tema que nos provocó singular situación en el tema de qué tipo de ciencia cabe construir.
Para Ecuador,
sería iniciar un poco esa visión macro, ¿no? Y luego hacerle una visión Ecuador.
Es importantísimo introducir la dimensión de los contextos varios que existen en el país en la problemática de la construcción del modelo de ciencia que precisamos. En ese sentido, es importante, por una parte, hacer trabajos de investigación de la investigación de lo que ha sido hecho. O sea, un poco qué historia tenemos, por más que sea una historia limitada, una historia sin grandes realizaciones mundiales, pero saber cómo fue el camino, cómo fue la trayectoria, por qué se perdieron determinados talentos en las politécnicas que propusieron proyectos de energía alternativa en los años 70, en los años 60, por qué determinadas líneas de investigación histórica no fueron suficientemente valorizadas, de qué manera los pensamientos y las epistemologías autóctones no han participado en los campos científicos constituidos en las diferentes áreas, y por otro lado abrirse a lo que sería un proceso de nutrición de lo que el ser humano ya ha avanzado en términos de epistemología, de comprender el conjunto de los campos, para no repetir procesos y no pretender construir un campo científico que no es plausible, como sería la imitación de las grandes referenciales del hemisferio norte.
Quisiera detenerme en dos premisas. En lo macro, tú citabas el tema de confrontar los valores para construir esta nueva ciencia. Y otro tema que me parece importante es aprender a cuestionar incluso los paradigmas, ambientándole al país. ¿Estamos en ese nivel de provocación para hacer de estas dos premisas algo real?
Hay que aceptar ese desafío. ¿Ya? O sea, si por una parte no se abre para nutrirse de aquello que ha sido propuesto, por otro lado, hay que partir ya de la crítica de todos esos caminares que generaron destrucción, devastación y conocimientos brillantes. Entonces, ¿cómo captar aquello que es extremadamente valioso en los varios campos científicos? Y por otro lado, ¿cómo criticar modelos que en su propia lógica ya llevan a una exclusión de buena parte de la humanidad, por ejemplo, en el caso de las ciencias económicas? En el caso de las culturas científicas, es importante cuando criticamos valores, por ejemplo, la crítica del productivismo, la crítica del burocratismo, de la promoción de los sentidos comunes mediocres en el campo académico y en el campo científico. Entonces, existen ciertos valores, como considerar que el científico, la investigadora y el investigador deben ser unos privilegiados que están distantes del mundo social. La necesidad de la intervinculación entre el mundo social y los mundos culturales y el científico. Yo pienso, y eso ojalá se vaya realizando, en nuestra perspectiva, que la investigación tiene que ser el eje central de todo proceso de formación.
Ahora, quizá el gran aporte, bueno, quizá estoy poniendo un absoluto aquí, es el momento que vive el país, pero no puede ser que este momento sea una inducción vertical para ir generando este ámbito de investigación.
Sí, el momento que vive el país es un momento favorable, sí. Lo que decíamos, las condiciones ahora son mucho mejores.
Pero hay determinados riesgos, ¿no?
¿Qué? Exactamente, depende, porque va a haber bifurcaciones para dónde vamos. Por ejemplo, si en lo que se está constituyendo como campo científico se privilegia el predominio del paradigma positivista, vamos a tener graves problemas. O sea, no vamos a tener personas ingeniosas que estén pensando las espacialidades, sean espacialidades urbanas o lo que es la transformación de todo el espacio-tiempo ecuatoriano de una forma alternativa. O sea, llegaremos a un extremo donde una ciudad como Quito va a ser invivible. O sea, ¿de qué manera se introducen las interdisciplinaridades para pensar las temporalidades y las espacialidades en tiempos de lo que aquí se afirma como el bien vivir? El bien vivir no puede ser vivir en el caos, vivir en un sistema que se torna vicioso, que no consigue promover a las personas. Lo que se estaba diciendo ahora, que algunos preguntaban, si estamos organizando el control y las prácticas de trabajo de una manera fordista, nosotros vamos a tener resultados adversos. Vamos a tener burócratas de la investigación que presenten informes muy eficientes, pero que digan casi nada de lo que se necesita para transformar el país.
Algunas acciones que se están viendo ahora probablemente nos hacen pensar con cierto tino que esto podría ocurrir, ¿o?
Eso digo, o sea, es una posibilidad. O sea, si el paradigma positivista se consolida como el eje central de constitución del campo científico, de hecho eso va a pasar. sea, la ventaja que tiene Ecuador es que ya puede aprender de los errores que han sido cometidos en varios, ¿no? La ciencia no es neutra, la ciencia es una institución social, vamos a constituir un cuerpo formado por sujetos y sujetas históricas. ¿De qué forma? Eso se hace para que esos productores, trabajadores, intelectuales, ¿sí?, generen conocimiento trascendente para el país. En las condiciones favorables actuales, se está invirtiendo bastante en educación, se está invirtiendo en traer pensamiento, conocimiento, experiencia. Entonces, los arreglos, los montajes, los diseños, etcétera, tienen que ser diseños pertinentes y adecuados para la realidad, no para la realidad estática ecuatoriana, sino esa realidad en movimiento que pensamos, imaginando un Ecuador mucho mejor de bien vivir, ¿no?
Ya. A ver, y otro aspecto que me parece importante abordar es cómo entender que, por un lado, promover la ciencia, promover la investigación, y por otro lado, dejarle que sea autónomo. Esa pequeña separación, ¿está meditada, está intencionada o qué está pasando allí?
Sí, la ciencia debe tener una autonomía relativa. Yeah. O sea, la ciencia no puede ser un sector de libre pensadores que hacen lo que se les viene en gana. Yeah. Entonces, se necesita de parte del Estado tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología, o como en el caso de aquí, una secretaría, hasta poder organizar un ministerio. Porque si existen ministerios para otros sectores, el sector clave, el sector crucial de la organización del conjunto de la formación social es el campo científico. Entonces, si vamos a promover un campo científico, él debe tener la seriedad, debe tener la participación de las científicas y de los científicos en la organización del Estado. Hay que crear agencias de apoyo a la investigación, hay que determinar en el Estado porcentajes del presupuesto fijos independientemente del gobierno de turno que van para investigación. Se tiene que garantizar las condiciones infraestructurales para eso, laboratorios, bibliotecas. Correcto. Yo realmente me quedé espantado con la noticia que vi sobre el número de títulos en la Universidad Central. Es una vergüenza. Es la mayor universidad del Ecuador. ¿Cómo puede ser posible que tiene eso? Entonces, eso necesita financiamiento, necesita condiciones. Lo mismo, es una serie compleja de medidas en las cuales se garantiza, por un lado, el Estado normatiza, pero el Estado normatiza para permitir la libertad de creación, la libertad de pensamiento, la libertad de investigación. Libertad no significa que yo hago lo que quiero. Libertad significa que se crea un orden que es favorable a la producción de la investigación, pero que ese orden no puede ser un orden que se burocratice, que se torne en términos de como una ciencia oficial, una ciencia normal, una ciencia que da resultados aparentes en términos de informes con grandes números, pero que contribuye muy poco para lo que queremos en términos de inventividad.
Correcto. Ahora, un tema quizá complementario. Para crear esta ciencia, lo nuestro debería ser genuino y original. Pero ¿qué tal con estos influjos que estamos viendo? ¿En qué parte de estos influjos son necesarios para esta nueva simiente en Ecuador?
Sí, el influjo no es una contradicción.
No es contradicción, ¿no es cierto?
O sea, nosotros tenemos que ser lo más abiertos posibles, aprender de las epistemologías mundiales, ¿sí? La afirmación de una identidad científica ecuatoriana, ella se va a realizar si es capaz de constituir, a partir de toda esa diversidad, ¿sí?, arreglos científicos, arquitecturas científicas, la afirmación de una identidad científica ecuatoriana, es muy triste en el Ecuador que ha habido gente de mucho talento que nunca publicó nada, que no se que existió, que pasó por las salas, por los laboratorios, etcétera, y no publicó nada. Ahora no recuerdo una película norteamericana que presenta a un señor estadounidense que enseñaba cirugía. Debe haber sido pasada aquí también, ¿no? No recuerdo, no era una mente brillante, era algo como dioses, alguna cosa así. Él no tenía título. Él no tenía ningún reconocimiento académico. Entonces, hay esos talentos de autoformación presentes en las diversas áreas que tienen que ser promovidos, que tienen que ser incorporados, que tienen que llegar al campo académico formal para enseñar lo que pueden enseñar. Entonces, ese tipo de abertura significa una abertura que al exigir rigor, porque no es que está exigiendo, no es que está abriendo para cualquier cosa, exige rigor, pero por otro lado tiene flexibilidad para captar los talentos, para captar la inventividad.
En espacialidad y temporalidad, ¿cuánto espacio necesitamos para consolidar la idea de construir la ciencia en Ecuador?
Ya. A mí me parece muy bien el construir una ciudad del conocimiento, una universidad como la que está en Imbabura, es crucial, es importantísimo. Espero que esa universidad no sea solo referente a las ciencias físicas, de las ingenierías, etcétera, sino que
ciencias
incluya
básicas, que llaman, ¿no?
Sí, que no son básicas, porque la verdad ellas dependen de la concepción epistemológica mayor. Y ahí la necesidad de que eso se configure de esa manera, pero en todas las universidades, especialmente en aquellas que ya tuvieron algún tipo de trabajo en ese sentido, menciono la propia Politécnica Nacional, cuando en los años 60, 70 tenía una internacionalización y una participación de profesores de la Unión Soviética, de Francia, de los Estados Unidos, de varias regiones del mundo, y hacía un trabajo muy interesante de renovación del pensamiento en las varias ingenierías. Entonces, observar también esos ensayos, esos ejemplos que son para seguir, y llevar eso a todas las universidades. O sea, no puede existir investigación, no puede existir universidad sin investigación.
Correcto.
¿Cierto? Y no pueden existir investigaciones no pueden existir universidades que sean solo de posgrado. Ahí con las disculpas para ustedes que son
de
excelencia. Pero la universidad tiene que trabajar desde la iniciación científica hasta los postdoctorados. Entonces, porque si no, no vamos a tener un campo científico fuerte. Es necesario fortalecer a que esas universidades, ellas se vuelvan. La universidad tiene que tener extensión, tiene que tener trabajo de investigación operativa, de interrelación con lo social. Universidad tiene que tener, debe trabajar en todos los niveles, con rigor. Y en todos los niveles, la investigación tiene que ser el eje articulador. O sea, no dejar de enseñar metodologías del trabajo académico, científico, en manuales. Conocimiento metodológico solo se aprende investigando.
Y en temas de temporalidad, ¿cuánto demanda la exigencia que debe tener el país para, con rigurosidad y con todos estos aspectos que hemos charlado, para efectivamente crear esta ciencia en Ecuador? Hablando de temporalidad, no sé si,
sí, yo
si
pienso,
es muy fáctico.
Estoy pensando, sería fantástico si hablamos de aquí a 15 años.
¿15?
Y tenemos algo muy diferente a lo que tenemos actualmente.
Porque podríamos decir que hoy estamos en ciernes, ¿es verdad eso?
Sí. Yo creo que...
No somos demasiado duros al decir que estamos en ciernes.
No. Yo creo que existe ya todo un trabajo. Si tú piensas en el conjunto,
sí.
Al afirmar eso, no significa que todo está comenzando.
De acuerdo.
O sea, ya existe un trabajo previo. Por eso es posible hacer lo que está haciendo hoy. Porque si no existiría ese previo, no existiría posibilidad. No existiría ninguna posibilidad de eso. O sea, porque existen centros de investigación de excelencia, como el caso de la Flaxo, como el caso de la Andina. Entonces es posible decir, no, tenemos protagonistas que en el campo de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de las ciencias del lenguaje, pueden construir, van a construir. Pero lo mismo con las politécnicas, lo mismo. Existe trabajo previo, pero claro, estamos empezando en términos de conjunto, de país, de campos científicos. Aquí en este seminario estamos hablando sobre ciencias de la comunicación, ¿no? No es que si es PAL, estamos aquí, 1959 fue el principal centro de investigación de la comunicación en la década del 60, uh-huh. En la década del 70 para América Latina.
Este audio espero que haya servido para ir conceptualizando estos temas alrededor de la epistemología. Además, saber de que hay interés de científicos ecuatorianos que muchas veces por múltiples razones han tenido que salir fuera del país y hoy están retornando, están en calidad de prometeos y su sabiduría, su conocimiento lo están impartiendo a nivel de Ecuador. Gracias amigos, un abrazo, hasta la semana entrante.